creo.
Seguimos en secundario.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Llegó Paca Paca y Seguimos Educando tiene su propia frecuencia de TDA también. El 22.3 de la TDA tendrá toda la programación y los contenidos audiovisuales pensados para los niveles nacionales, para el nivel inicial, primario y secundario, mientras dure este aislamiento social preventivo decretado por el Gobierno Nacional. La programación va a ser transmitida desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con propuestas pensadas desde salas de 4 y 5 hasta el último año de secundaria. Seguimos Educando, está en la TDA. Y los mensajes nos llegan al 11 25 12 08 96 y vienen cantados y todo. A ver.
Hola, soy Amanda, tengo 10 años, voy a la escuela 223 del Hoyo. Estuve escuchando el programa de la secundaria en la radio y quise hacer un rap.
Ay, dale, Amanda, genial. Vamos a escuchar.
Mi hermano es presidente, créeme, no rima con la gente. Se va a pasear, se va a jugar, se va a apostar, pero la Argentina plata no le deja más. Su casa es en Estados Unidos y cada mes se va a Miami, porque va, viene, va, se queda, se queda, se queda, no se decide más. No se decide más lo que se va a hacer con este lugar. Nadie puede salir de este país porque es una cárcel con rejas sin fin. Nadie puede cantar, nadie puede crear, nadie puede sonreír, nadie puede reír en este país.
Hermoso, Amanda, puso todo. Ya le doy la introducción al profe Caetano Ebón, que está con nosotros. ¿Viste cómo se animó Amanda desde el Hoyo, allá a la Patagonia? ¿Les mandamos un beso grande?
Una genia. Está buenísimo que estén probando en sus casas, empezar a hacer un poquito de lo que hablamos acá en el programa, está genial.
Distintos ritmos, acá los pasamos al 11 25 12 08 96. Bueno, hola profe, ¿hoy de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a seguir hablando de los medios de producción y distribución y nos estamos acercando cada vez más al presente, así que está buenísimo para poder relacionarnos en vivo con cómo nos relacionamos con la música ahora.
Sí, espectacular. Y además una telefónica vamos a tener con un capo del rock nacional que seguro chicos y chicas la van a disfrutar. Así que empieza la clase de música con el profe Caetano Ebón.
Secundaria. Música.
Bien. Vamos a muy rápido hablar de lo que hablamos la clase pasada.
Sí.
Así entramos en tema. La clase pasada empezamos. A principios del siglo XX había nuevas maneras de grabar con el megáfono. Después tuvimos otros medios de distribución como la radio.
Sí.
Las compañías discográficas que empezaron a jugar un nuevo rol en
y la que escena. Y que ya distribuían la música en cassettes. Después,
claro, primero vino el vinilo, después cassette. El cassette, después el CD. Hablamos un poco de cómo creció eso. De repente todo el mundo tenía acceso, porque se hizo mucho más barato tener tu propio sistema de reproducción, sea un Walkman, un Discman, una video, lo que sea.
Sí,
¿no?
Un equipo de música en tu casa.
Cómo la tecnología cambió la manera de relacionarnos. 100 años antes tenías que sí o sí ver música en vivo o con una partitura tocarlo, aprender a tocar el piano y tocar en tu casa, y de repente podías estar cocinando
y escuchando música
al mismo tiempo, por lo cual para mí es increíble que todos tengamos acceso a eso, es increíble.
Y tuvimos después más acceso con la tecnología y el avance de la tecnología, que lo puso en redes, en MP3 y en plataformas.
Claro, con el próximo es al principio del 2000, cuando ya las computadoras y el internet crecieron un montón, empezaron los formatos digitales, el MP3, con eso empezó la piratería también, empezó a bajar la venta de CDs. Y llegamos a lo que nos vamos a hablar el día de hoy, que es la última década, a principios del 2010.
Sí.
Cuando es como que la democratización de estos medios de distribución y producción llegó a su tope. Y vamos a empezar a hablar más específicamente de eso. En términos de distribución, ya no necesitamos, con los músicos ya no necesitan, acceder a una agencia publicitaria que le ponga carteles en la calle, que le pague publicidad en la radio, en la tele, sino que tenemos acceso a las redes sociales, que es algo gratis, que todos los que tengamos acceso a internet o a un celular vamos a entrar y las conocemos, son Instagram, Facebook, incluso para los más chicos TikTok, con los cuales vos podés, si haces música, si haces un rap, podés subirlo, compartirlo.
Y lo distribuís vos, claro, sos tu propio canal de alguna manera.
Claro, capaz uno no lo piensa como publicidad, porque lo hace desde un lugar más ingenuo, sí. Pero es increíble que lo puedas compartir, o cosa que hace 50 años sí o sí tenías que pasar por una distribuidora, alguien que tenga ese poder para claro. poder llevarlo físicamente en CDs o cassettes a todos lados de la Argentina.
Claro. Y también YouTube, ¿no? Porque los chicos también están mucho en YouTube.
Bien, esa es las plataformas de streaming, que es a dónde subimos la música para compartirlo. Podés subirlo vos tocando la guitarra a Instagram, pero si querés subir ya un producto, es una canción más terminada, la subirías a YouTube, a Spotify, a Pandora.
Okay.
Todas plataformas que también son mucho más baratas o gratis incluso. YouTube, por ejemplo, podés subirlo gratis comparado con pagarle a una o estar adentro de una compañía discográfica que se ocupe de todo eso.
Bien.
Entonces tenemos las redes sociales para la publicidad o el compartir y las plataformas de streaming para distribuir tu música digitalmente a todo el mundo, básicamente mucho más barato. Esa sería la parte de distribución. La parte de producción, hablamos un poquito la vez pasada entrevistamos a Tinta Sucia, a Núcleo, que por suerte ya no necesitamos de un estudio gigante, sino que con una computadora, un micrófono, una placa de sonido, con elementos bastante más baratos de lo que era un estudio, pagar horas de estudio para poder grabar un disco, podemos grabar con bastante buena calidad un demo o incluso una canción terminada. Vamos a escuchar a Steve Lacy, que grabó un disco entero, no con una computadora, sino con un celular.
¿Con un celular?
Grabó un disco entero con el celular, usando una aplicación que se llama GarageBand.
A ver cómo se escucha.
Es el máximo ejemplo de con cuán poquito podemos hacer música.
A ver. Que suena.
Fíjense, si no te avisan, ni idea de que se hizo con el celular, suena genial.
No, espectacular.
Hasta ese nivel llegó la tecnología, es increíble.
Steve Lacy, por si lo quieren buscar, Playground, estamos escuchando con el profe Caetano. Y entonces está, por un lado, el GarageBand, que está en casi todos los celulares, y después tenés programas como el Audacity, que lo habías nombrado en la primera clase, ¿no? En compu, para hacer otra música un poco más... por capas, diríamos.
Sí.
¿Viste cómo estoy aprendiendo?
Vamos. El Audacity, funcionan igual el GarageBand y el Audacity. Lo que tiene la compu es que es un poco más fácil de maniobrar. Se puede hacer cosas más finas que en el celu, que es todo más, más simple, por decirlo.
Claro, perfecto. Bueno, impresionante este pibe, la rompió Steve.
Sí, sí. Está en una banda que se llama The Internet también. Si quieren escucharlo... está bueno que estén como empujando las fronteras de qué se puede hacer con menos, que ayuda mucho a la creatividad. También hablamos la clase pasada sobre el acceso a la información, que es una parte muy importante. Hablamos con Núcleo también de eso, de que hay tutoriales en internet, en YouTube. Si ustedes tienen acceso a internet, pueden buscar o en Google, hacerle una pregunta a Google y, che, ¿cómo hago para grabar en el Audacity? Algo que no se podía hacer, obviamente, hace 50 años. Así que eso también es muy esto de la democratización de cómo hacer las cosas.
Espectacular. Y después llegó música, ¿no? Digo, distintos tipos de proyectos.
Sí, el último paso para que pueda funcionar esto de que todos tengamos acceso a esto es no necesitar un inversor o un capital para poder grabar un disco, sino directamente pedirle a nuestros fans o a una audiencia a través de unas plataformas que se llaman crowdfunding, lo cual es básicamente el buscar financiación de la audiencia.
El crowdfunding. Entonces, en el crowdfunding, cuando uno pone su proyecto, hay otros que les puede interesar el proyecto y lo financian, poniéndole $1, $2, algo así.
Sí, puede ser en pesos también. Vos básicamente decís, por ejemplo, yo quiero sacar un disco y no tengo plata. Entonces digo, bueno... quiero contratar gente para que venga a tocar en mi disco y le pedís a la gente, mira, si vos pagás 10 pesos, te voy a decir muchas gracias y poner tu nombre. Si pagás 50, te regalo el disco. Si pagás 100, voy a tocar a tu casa, a tu fiesta de cumpleaños. Podés ir poniendo distintas recompensas, la gente según lo que quiere donar o ayudar o invertir.
¿Y así surgió Astral, por ejemplo?
Así surgió, efectivamente. Tenemos algunos ejemplos de gente que logró hacer que esto funcione. Está lentamente creciendo en Argentina. Es más popular en otros países. Pero tenemos a Fran de Lobster, que hizo un CD todo con música del Zodíaco. Y vamos a escuchar Aries. Justo nuestra conductora Gisela tuvo su cumpleaños.
Sí, soy Ariana.
Y yo también soy Ariana, cumplí el 9, así que estamos en tema. La música que escuchamos se logró grabar el disco gracias a estas plataformas.
¿Y se distribuyó mucho el disco? ¿Le fue bien?
Sí, logró juntar... no me acuerdo cuándo era, pero era como que... O sea, logró llegar a su tope de lo que necesitaba para poder grabarlo.
Impresionante.
Vamos a nombrar algunas de las compañías, las plataformas que más famosas. Una es Kickstarter, otra es Patreon,
sí.
Otra es Indiegogo y hay una que es latinoamericana, donde hay un montón de proyectos latinos, que se llama Ideame. Idea.me. Proyectos de acá que nosotros tenemos, además de este de Fran de Lobster, tenemos Che Apalache y Senda 7, dos personas que lograron también grabar su disco y conseguir la financiación a través de estas plataformas.
¿Cómo se llamaba entonces la plataforma para que los chicos y chicas lo sepan?
La latinoamericana es Idea.me.
Perfecto, si tienen proyectos musicales entonces pueden pedir colaboración ahí para cumplir su sueño. Y el sueño, y lo habíamos avisado que tenemos ahora en este programa, es hablar con él, con una persona muy importante del rock nacional y yo diría de toda la música que atraviesa la Argentina porque se ha animado a todo, hasta la música de samba hizo. Vamos a hablar con el pianista, tecladista, compositor argentino Leo Sujatovich, que trabajó con Luis Alberto Spinetta,
sí.
Miembro de la banda de Jade. Bueno, un grande. Leo, acá Gisela y Caetano te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día.
Hola, ¿cómo andás?
Bien, acá en clase de música para seguir
ante
educando.
Todo, discúlpenme, pero ante todo quiero sumarme a los arianos. Yo también soy ariano.
Ah, ¿en serio?
¿Cuánto fuego que hay en esta clase?
Lo único que me tocó una fecha medio rara, que es la del 24 de marzo, pero soy de Aries.
Bien. Claro, vos ahí estás como abriendo el signo y yo lo estoy cerrando, que fue mi cumple, el 19.
Bueno, feliz cumpleaños para todos.
Para todos.
Y todas.
Sí, muchas gracias. Leo, bueno, impresionante poder hablar con vos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, para mí también.
Porque sos un innovador en todo lo que es la música y estamos acá con el profe explicándole a los chicos y chicas que la música la pueden hacer ellos, que está al alcance de la mano, ¿no? De alguna manera, quien quiera y que intuya que tiene ganas de componer puede hacerlo.
Por supuesto, en algún sentido siempre fue así, porque para hacer música no hace falta tanto, en realidad. Hoy por hoy, digamos, hay un millón de herramientas, pero la música está buena hacerla también con muy poco, ¿no? Y la prueba está que, qué sé yo, hubo grandes genios en la humanidad, en la historia, que han hecho música sentados en un cuarto, arriba de una mesa, digo, o sea, de hecho, los grandes y los buenos profesores de composición, por ejemplo, siempre sugieren tratar de escribir la música con lo que se escucha dentro de la cabeza, y tratar de poner eso en un papel, porque después de ahí se pueden hacer millones de cosas, pero la materia prima está muy ahí también, ojo.
Bien, entonces en tu proceso creativo, vos decís que hay, a pesar de la tecnología que apareció, hay cosas que siguen igual, a pesar de lo que cambió. ¿Qué cosas?
No tengo ninguna duda. Yo creo que la tecnología es un mundo infinito de recursos, ¿cómo decir? De herramientas más que recursos. Son herramientas. La tecnología, para mí, es el mundo de la herramienta. No sé si es tanto el mundo de la creatividad. Me parece que la creatividad, me parece que la idea primaria, y la música en sí mismo no está en la herramienta, sino es lo previo a la herramienta.
Tal cual. ¿Nos puedes contar alguna experiencia específica, como por ejemplo cuando usaste el Prophet 5 o ahora cuando grabás arreglos de cuerdas? ¿Cómo relacionás tu proceso creativo entre la parte más analógica o más personal del mensaje y en qué rol cumple la tecnología?
Mira, en mi caso particular, yo creo que te diría que el 80%, 90% de lo que yo puedo lograr haciendo un arreglo de cuerdas, como lo escribí, qué sé yo, para artistas, tanto como para mí, como para otros artistas, como Fito Páez, Andrés Calamaro, Dante Spinetta, no sé, yo, la verdad que me encanta, me convocan mucho para hacer ese tipo de cosas. Tiene que ver con haber escuchado mucha orquestación de cuerdas de otras cosas, por ejemplo de Ravel, de Debussy, de esos tipos que escribían como nadie escribió. Entonces eso, y de mirar mucho las partituras para ver cómo se distribuían los roles de cada instrumentista, de cada tipo que iba a tocar. Entonces eso ya te da mucha idea. Después, bueno, hoy por hoy, por supuesto, yo soy un amante de la tecnología. Tengo computadoras y tengo de librerías de sonidos y uso desde hace ya como más de 30 años, digamos, la computadora como mi herramienta, digamos, de trabajo, por supuesto, ¿no? Y hay sonidos buenísimos para usar, para probar. Entonces, bueno, yo trabajo mucho con eso y, por supuesto, también con programas de notación musical como el Sibelius, hay otros como el Finale, etcétera. Sí. Pero yo creo que, no sé, muchas veces a mí me dicen, che, qué bien que suena tal librería, tal arreglo, cómo suena, cómo lo hiciste sonar. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, no sé, yo tengo bastante idea de cómo hay que tocarlo, ¿entendés? Entonces, o sea, es como el ABC. Después claro. El paso D es sentarse en la compu a ver qué hacemos con eso, digamos.
Lo que nos dice Leo es que también tenemos que aprender música, tenemos que crear la música, tenemos que animarnos a pensar una composición, a tararear, a pensar, y después utilizar la herramienta de la tecnología, como la usa. ¿Vos, de alguna manera, hiciste la introducción de los sintetizadores? ¿Sos como un precursor en eso?
Mira, no lo sé si soy un precursor. A mí siempre me gustaron los teclados, digamos, y digamos, porque yo compré mi primer sinte en el año 80, que era un teclado monofónico que se llama Multimoog, que lo conservo y anda muy bien. y bueno, con eso, digamos, no había... Tenías que meter la mano en el barro, digo, o sea, tenías que meterte a mover perillas y a ver qué pasaba con eso, ¿no? Y cada vez que cambiabas el sonido no había un botoncito para volver al anterior, tenías que volver a mover todas las perillas para volver a hacerlo sonar como estaba antes. O sea, es también un hermoso modo de jugar con los sonidos, ¿no? Siempre fue un poco tirarse a la pileta. Y bueno, no sé, siempre me gustó muchísimo ese mundo también, ¿no? Paralelo con el de, qué sé yo, con esto otro que era como un poquito lo de aprender las raíces.
Tal cual, escuchamos Mapa de tu amor, de Leo Sujatovich. Quiero sentirme en tu sueño, quiero llenarte de brillo, quiero que me abras los ojos. Y ahí está Spinetta. Qué dupla, ¿no, Leo? ¿Lo extrañás a Luis?
Oh, horrores siempre, sí. Aparte, justo ese tema era un tema que nos divertía muchísimo. Fue como una tarde de diversión, ponerse a jugar con esos sonidos, con el Prophet. Él era un amante de los teclados. De hecho, Luis tenía varios teclados que eran de él, que él quería tenerlos para, qué sé yo, para que sus músicos también... Cuando yo empecé a tocar en Jade, usaba los teclados de él. Después yo me compré el Prophet, qué sé yo, pero él tenía muy buenos teclados. Tenía un Minimoog, tenía... un Overheim, OBX, que era un monstruo también, o sea, a él le encantaba todo eso.
Espectacular, y ¿sabés qué? El fin de semana estuve a full escuchando Conociendo Rusia, Escuchando a tu hijo, que sacó un documental también y que lo recomendamos también desde Seguimos Educando, porque la verdad, viene de una escuela, te digo, pero muy bien está la banda de Mateo.
Me encanta lo que hace Mateo, es de una frescura total, y bueno, él también es un exquisito en el sentido de que le gusta mucho pulir todo, digamos, dentro de de esa frescura joven que tiene, y de ese rockero también, es muy exquisito. Mateo le gusta muchísimo exprimir todo lo que hace, los sonidos, trabaja también con un productor que es Nico Cotón, que es un genio, me encanta todo lo que arman juntos.
Espectacular, y suena Paquidermo Deluxe Mondo Di Cromo, también con Spinetta, Leo Sujatovic. Estamos en esta clase de música, la verdad un lujo, profe Caetano.
Sí, increíble, buenísimo, muchas gracias por venir. Te hago una última pregunta.
Dale.
¿Cómo es como poder participar de un proceso con tu hijo, como en está haciendo los arreglos de cuerdas, ahora en este mundo moderno, por decirlo, digo, ¿cómo fue? Claro. ¿Se puede comportar alguna experiencia de la grabación del disco? ¿Lo pensaron juntos? ¿Vos hiciste los
arreglos? No, nada lo pensamos juntos. Eso lo pensó todo él.
¿Sí?
No, a ver, qué sé yo, cuando llegó el momento me dijo, pa, me encantaría que hagas un arreglo de cuerdas para tal tema, tal otro. Imagínate, para mí fue una emoción.
Qué bueno.
Primero porque yo me llevo muy bien con Mateo.
Sí.
Nos llevamos muy bien porque trabajamos mucho juntos. Desde hace varios años venimos haciendo un montón de proyectos, sobre todo en el medio audiovisual. Trabajamos mucho. Bueno, vos mencionaste lo de Samba. Hicimos un montón de cosas juntos.
Ah, eso lo hicieron juntos ya. Mirá.
No todo, digamos. Mateo participó de un montón de cosas de lo de Samba también.
Ah, okay.
Inclusive Mateo tocó en una banda que se armó para un musical de Samba en la época que se inauguró el CCK.
Sí, me acuerdo.
Bueno, él tocaba en esa banda.
Perfecto, así que hace rato que venían como compartiendo.
Sí, música. Sí. Bueno, pero cuando llegó el momento que él me pidió que haga arreglos para él, bueno, para mí fue muy, muy emotivo, muy lindo, porque yo, digamos, no quería meterme en su proyecto, salvo que él me lo pidiera, obviamente.
Claro.
Y nada, él me dijo, bueno, mira, acá está la base del tema. Entonces yo empecé a pensar ideas, y cuando más o menos ya tuve algo para mostrarle, empezamos a pulirlo juntos. O sea, de pronto él me decía, bueno, esta parte me encanta, ahora fíjate esta otra que pusiste acá, por ahí podríamos hacer que dure un poquito menos, un poquito más, o que haya más notas, menos notas. O sea, uh-huh. Todo ese trabajo de digamos, de creación, de producción también, hasta que, bueno, consensuamos una partitura, digamos, ¿no?
Claro.
Juntos. Y eso, bueno, después justamente se escribió, lo escribí en partituras para grabarlo con músicos. Hicimos en estudio, armamos una pequeña orquesta de cuerdas. Eran, creo que, no me acuerdo si 16 o 15, 16 músicos. Y ahí está, se lo ve en el documental, que todos lo pueden ver en el YouTube de Conociendo Rusia. La concreción, digamos, de un arreglo de cuerdas puesto en función de un proyecto de pop rock como el de Mateo, digamos, ¿no?
Claro.
Qué orgullo, ¿eh? Habla Leo Sujatovic, habla también de su hijo que hace música en Conociendo Rusia, Mateo Sujatovic, padre e hijo. Muchísimas gracias por esta nota, Ariano querido.
Por favor, me encanta, y cuando quieran volvemos a charlar. Estoy a total disposición. Me encanta compartir estas historias.
Muchísimas gracias. Y nos vamos con Vida Siempre. Una canción de Luis Alberto Spinetta que hizo también Leo Sujatovic con Luna Sujatovic y Mateo Sujatovic, sus hijos. Un placer, Leo, escucharte, aprender de vos. Y nos vamos con su música, este tema hermoso de él y Spinetta.
Muchas gracias, Leo.
Despertándome, vida siempre tan sola. Siempre abismal lago de quietud.
Las noticias no penetran aquí.
Es todo piel y honestidad. El que la guerra.